Secuencia 9, escena 4, toma punto 3.
Cámara.
Corriendo.
Acción.
Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón.
¿Y si por qué te lo voy a andar pagando yo, güey?
¿Te vas a poner mamón?
How did we end up here?
Yo no me voy a morir, ¿eh?
Who gave this son of a bitch his green card?
Alejandro G. Ah!
Estás en Rodaje. El programa donde se ve el cine con los oídos y el espectador se convierte en crítico. Rodaje. Clásicos, éxitos y estrenos. Bienvenidos.
¡Ya llegué! ¡Shh!
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Rodaje, el programa de radio dedicado para que todos hablemos de cine en la misma sintonía. Aquí discutiremos los pormenores del mundo cinematográfico y por supuesto comentaremos acerca de lo que todo significa. Para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, estamos ubicados en las oficinas de Radio Universidad en el Centro Universitario del Sur. Nuestros teléfonos en cabina son al 41-333-45 y la A sin costo al 01800-701-3044. También están nuestras redes sociales, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y nuestro Twitter, arroba Radio UDG Guzmán, con el hashtag Radio Rodaje. Muy importante ahí el hashtag para que podamos ver sus comentarios de manera directa y responderlos en tiempo. Un agradecimiento muy especial a todas las personas encargadas de que este programa llegue a todos ustedes. En primer lugar, en la dirección general, José Quesada. En los controles técnicos, Roberto Fernández. Y en la producción general, Cristina Chairs. Mi nombre es Antonio Gavilanes. Y comenzamos con este su programa, Rodaje. El día de hoy vamos a dedicar este programa a un precursor de todo lo que es este género gore, de ciencia ficción, zombie, apocalipsis, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el oscurantismo, pudiéramos así decirlo, ¿no? George Andrew Romero, o George A. Romero, este señor... Fue el llamado padre de los zombies. Vamos a hablar un poquito acerca de esto y para eso está aquí en cabina conmigo Eduardo Moreno. Camarada, ¿cómo estás?
Tony, bien, bien. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas y pues buena tarde, ¿no? Y hablando un poco aquí de tanto este precursor como el género también y toda la cultura que se llevó a cabo alrededor de este ser terrorífico y monstruo que es el zombie, ¿no?
Sabemos, sí, por supuesto. Sabemos que hay muchísimos entes diabólicos allá afuera. Tenemos a Drácula, tenemos a Frankenstein, tenemos al hombre lobo, los fantasmas. Y está este ente también que es muy importante, yo siento, dentro de todo ese tema, ¿no? Los zombies.
Y sí, y llega a ser importante de alguna manera porque es palpable en ocasiones. O sea, hablar de el zombie o de dónde viene... pues son cuestiones haitianas, o sea, el zombie en el cine, o podríamos, si nos vamos un poco a remontar de la historia, nace tras el trabajo de un escritor llamado William Sherbrook, que es un perteneciente a esta movida que se dio por allá en 1930-1920, en la época de la depresión en Estados Unidos, conocida como la generación de los perdidos, que eran escritores, encontramos allá a Hemingway, a Fitzgerald, también escritor del Gran Gatsby, que por ahí Leonardo DiCaprio le llevó al cine también, sí. De William Faulkner, y pues bueno, él lo encontramos dentro. Eran muy enmarcados hacia cuestiones del terror en el caso de él, que aparte de ser bueno periodista, viajero, un aventurero, por ahí también amante del ocultismo, pues viene de una familia de padres protestantes, padre sacerdote protestante, como que esto le lleva a la curiosidad a indagar en estas cuestiones ocultas. Y esto lo plasma en escritos, llevando de alguna manera en un libro titulado La Isla, por allá del 30-31, en donde en un viaje en Haití compiló estas tradiciones del vudú, metiéndose a estas religiones, todo era muy... muy amante de todas este tipo de ideas, culturas, y esto lo lleva a grabar de alguna manera el registro y hacer esta novela que influenció, de ahí es donde sale, para poder hacer en un principio como una obra en Broadway, a después ya una película conocida como White Zombie, que es la primera película que enmarca o que mete al zombie al cine. Una película donde vemos a Bela Lugosi, un actor rumano que fue muy característico y todos los amantes del terror, yo creo, sabrán de quién estamos hablando porque es uno de los personajes como muy representativos por haber encarnado a Drácula y en varias películas de horror. Pues bueno, de ahí nace esta, digamos, donde nace, se introduce el zombie en el cine tras este proceso. Y digamos, son cosas que están registradas y están por ahí. También es lo que lo llega a ser más terrorífico, aparte del tema del canibalismo también, que, bueno, en lo personal es una cosa que me pone como loco, ¿no? Es decir, comiéndote otro, porque claro, nos comemos de manera literal todos en la calle, todos por donde sea por aquí, pero sí. Pero bueno, esa cuestión como que da un horror, un terror, no sé, distinto, ¿no? El ser devorado, y hasta por un mismo ser o otra persona.
Lo palpable ahí.
Pues este es lo terrorífico y lo interesante de este ser mítico, ¿no? De los zombies.
Y muy importante que lo menciones, porque hay que diferenciar, digo, sabemos que George R. Romero es catalogado como el padre de los zombies, pero no es el creador de, como tú ya lo mencionabas, ¿no? Y este, y hay que separar, pues, esa pudiéramos esa definición, se pudiera decir, ¿no? Esa palabrería que manejamos. George R. Romero sí fue pudiéramos decir, alguien que creó el género zombie como lo manejamos hoy en día, pero no creó a los zombies. Él a lo mejor introdujo las nociones como, tú dices, el canibalismo, el que comieran carne sedientos, que eran más frenéticos. Algunos inteligentes en su momento, ¿no? Uh-huh. Otros a manera de broma, trataban de hablar incluso, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero sí, digo, la primera película que yo recuerdo de zombies, no sé si, como tú dices, la de White Zombie fue la primera, me imagino.
La primera película.
Hay una película también, por la misma época, allá en los años 40, años 30, que se llama Yo salí con un zombie, si no mal recuerdo.
Oh, también que, es que otra.
Que es una de las primeras, precisamente tomando esa cuestión de el vudú, ¿no?
Ajá.
Que venían, una diosa vudú, no, una bruja vudú, perdón, levanta de la tumba a un amante que tenía, y cuando se levanta se enamora como de otra muchacha que no es la que lo levantó, y empieza ahí el drama de toda la situación, ¿no? Pero estas son, de ahí es de donde George R. Romero se
da la influencia para
toma exactamente el trabajo para poder escribir el suyo, ¿no? Para hacer lo propio.
Fíjate qué bueno que comentas esto y retomas como esta película o el caso del budismo, porque en los zombies hubo como que ciertas etapas tanto en el cine o como los estuvieron dando a conocer. Era muy característico en un principio, después de White Zombie hasta el 68, cuando sale la primera película de George R. Romero, de que el zombie era dominado por un ente, una persona, en este caso un brujo, Belugosi como Drácula en algunas. Pero bueno, era un personaje que dominaba este ejército de seres muertos que se levantaron.
Sí.
Y seguían sus órdenes para un fin maléfico, dominar el mundo, destruir humanidad, no sé, lo que fuera. Pero era de esta manera en como el zombie era representado, como alguien dominado de alguna forma, porque dicen, andas todo zombie, tras esa persona, ¿no? Era porque esa persona controlaba, que era muy enfocado a esas raíces ya a lo haitiano. Entonces, digo, lo haitiano sí, que era más o menos la tradición así, de que era un brujo, levantaba a estos seres, que eran mediante un brebaje, que por ahí hubo un documental también en los 70s, donde se da a conocer cuál era el ritual que lleva a la persona a un estado catatónico en el cual está obedeciendo a cierta persona, no da más nociones, pues.
Uh-huh.
Y George R. Romero después en el 68 regresa, le quita lo haitiano al zombie, digámoslo así, y empiezan a hacer de alguna manera esto que se le conoce como el survival horror, que ya de esta manera es no saber de dónde vienen tan específico. Tal vez puede haber sido una radiación, tal vez puede haber sido una cuestión bíblica, no sé, pero algo químico o algún otro ente cambia a estas personas y hace que se empiecen a salir los zombies o que empiecen a tomar estas características.
Sí, se vuelve como un ente independiente, ya no nada más
una cuestión como
pinche de,
como comentabas al principio, más apocalíptica.
Exactamente, así es. Y es muy importante también como hacer referencia a eso, porque para entender pues de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hoy en día esa evolución del zombie, el zombie hoy en día no es controlado por nadie, nada más son muertos que se levantan sedientos de sangre, de carne humana, de destrucción. Como el instinto animal nada más, ¿verdad?
Exacto, el único que queda ya hasta en las últimas películas. Y siempre en un principio, en estas películas, George Romero siempre había como ese gran hueco de no saber tal vez del origen y de dónde venían. Es una cuestión de pequeños detalles, radiación de un satélite, cosas así. Algo muy enfocado también con elementos ya hacia la ciencia ficción.
Químicos militares, ¿no? Que caen en
algún panteón y ya se levantaron ahí.
Sí.
Sí, era algo más o menos por lo que dejaba unir. Ya en las nuevas películas empieza a ver que es un virus, empiezan a manejar estas otras temáticas. Que así ha sido un poco como como la evolución que ha tenido el zombie en el cine.
Sí, todas las personas que a lo mejor han influenciado al cine de terror han tenido algo que ver entre sí. No, por ejemplo, ahí en el 68, que fue cuando salió la primera película de Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, esta película que es filmada en blanco y negro y todo eso.
Clásico.
Pues, sí, exacto. Esa película fue filmada de manera muy independiente, así con un presupuesto mínimo, creo que eran como $100,000 nada más en su momento. Ajá. Que tenía en el 68, ¿no? Y esta cinta, pese a que fue tan bajo presupuesto que no se pensaba que iba a llegar a mucho público, hubo grandes personas que vieron la película y se influenciaron por ella. Podemos ahí referenciar a John Carpenter, a Wes Craven, a también por ahí Toby Hopper. ¿No? O sea, personajes que son grandes figuras del cine de horror de nuestros días, ¿no? O hasta hace algún tiempo, porque también algunos ya fallecieron entre ellos. Vamos a seguir hablando un poquito más acerca de esta dinámica de los zombies, su evolución, las mejores películas acerca de ellas. Pero primero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más.
Voy por unas palomitas y un refresco. ¿Qué quiere?
Rodaje.
Mira, su papá es Han Solo y es nieto de Darth Vader y por eso quiere matar a todos para destruir la galaxia. Pero lo que no saben es que él va a matar a Han Solo. Y tampoco sabe que Rey sería la próxima...
Rodaje. Cine con los oídos. Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí con todos ustedes. Para todos aquellos que están sintonizando apenas con nosotros, les recuerdo que el día de hoy estamos hablando acerca de George A. Romero y su cine de zombies, ¿no? Este género survival, pudiéramos decirle el horror survival, que es ahora ya muy pragmático, lo vemos en todos lados, ¿no? Hay series al respecto, hay películas al respecto, hay novelas al respecto, hay absolutamente todo lo que podamos encontrar. ¿Quién fue este personaje, no? George A. Romero. Nació en 1940 y acaba de fallecer el 16 de julio pasado, a los 77 años de edad. Él nos deja un legado, ¿no? Su primera película la hizo en el 68, es una película de carácter universitario, El amanecer la noche, perdón, de los muertos vivientes, fue su primera película. Y una película, aunque de bajo presupuesto, influenció a muchos directores y escritores que son ahorita muy famosos por sus películas. Stephen King, entre ellos, tomó esta noción de los zombies de George.
La cuestión apocalíptica.
Ajá, y la transformó, la hizo propia, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, como de los niños del maíz también, que controlaban a otras personas, o las películas de cementerio de mascotas, que también tiene su que ver con las zombies, pero de animales, ¿no? Sí, estas situaciones. Y entre todos ellos, bueno, digo, George A. Romero trabajó también con Stephen King, con Carpenter, con Darío Argento, este italiano muy famoso, con la película de Suspiria. No sé si alguna vez la viste, muy buena película, se la recomiendo altamente. Si no la han visto, chéquenla por ahí. Y tiene todas estas... son como guiños al trabajo de
George Romero.
De Romero, exactamente.
Y sí, fíjate, ahorita que comentas de Italia, en Italia hubo una tradición fuerte de películas de horror enfocadas a este género de zombie. De hecho, hay una muy famosa que se llama Zombie 2 por el italiano, se me fue el nombre de este italiano, pero Lucio Fulci. Me parece, ¿no? Mi italiano no es tan bueno, apenas hablo español, entiéndanme, ténganme paciencia. Pero bueno, esta película también, Zombie 2, tiene mucha influencia del trabajo de George A. Romero, aunque también aporta algo los italianos porque hacen al personaje un poco más hacia lo gore, lo violento también. George A. Romero cuidó un poco eso en la primera, ya después también empezó a jugarle con eso. Aunque sí, el tema del canibalismo de alguna manera estuvo notorio ahí, pero no tan explícito como se vino generando en las siguientes películas, que mucho el estilo italiano vino a contribuir a esto del mundo, el universo de los zombies en un futuro.
Sí, 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 también a él se vio influenciado por las películas de ciertos directores italianos que después él tomó... pidió prestado, pues, para elaborar su obra. Por ahí, de hecho, la hija de Darío Argento, esta Argia, se llamaba. Él pidió prestado, pues, a la hija para poder hacer una de sus películas. Ya ahorita la actriz, pues de avanzada edad, hace poquito en su cuenta de Twitter puso un mensaje ahí de respeto hacia el maestro que había fallecido, ¿no? Porque la utilizó a ella como su personaje principal para películas que después estableció.
Y fíjate, ahorita que hablabas de George R. Romero, pues bueno, una cosa que se le atribuye es el creador del arquetipo del zombie, ¿no? De cómo es un ser, lo habías hecho mención ahorita, viene tal vez de cuestiones bíblicas o está en todo el mundo, pues aparece de repente lento, algo torpe, sí tiene nociones humanas, el hambriento con esta sed de comer carne y carne. Bueno, todo. Él crea de alguna manera que ya ha evolucionado ahorita, ¿no? Ahorita ya parecen más como que si tienen una rabia, o sea, es a un bol corriendo, córrele, en zombies, ¿no?
Sí, espérate. Exactamente.
O sea, ya corren, ya abren puertas, rompen, ya. Pero como que ha evolucionado ese arquetipo del zombie, pero que en un principio lo establece George R. Romero de esta manera, que después ya se fue evolucionando, lo fueron tomando otros directores y hasta ha influenciado pues infinidad de cosas, ¿no?
Otra cosa que él hizo como que muy sobresaliente, aparte del tema del canibalismo, es de que venían en hordas. Eso fue algo que George Romero estableció. O sea, el zombie era peligroso porque venían muchos.
Exactamente. Eso era lo terrorífico. O sea, que sí. Y sobre todo en espacios cerrados, claustrofóbico, no puede haber películas de zombies, yo creo.
Sí, se la...
Porque que te lleguen en un cuartito y sin salida y tú solo, sin nada con qué defenderte, pues son
como,
varios.
Sí, como en el video de Thriller de Michael Jackson, que ese es el como la...
Y también es de mención, o sea, hasta este video viene a marcar algo. O sea, en un principio vemos la caracterización de los zombies que están más apegados a seres pálidos con ojeras enormes y sucios o algo por el estilo. Tal vez algunos pocos con heridas. Pero después de esta película, de este videoclip, que fue muy famoso del músico cantante Michael Jackson, pues evoluciona también ahora la caracterización, el maquillaje de alguna forma, Tom Savini, ahí vienen otros personajes que también han dejado mucho al cine del zombie, pero también es como un hito, un parteaguas, Michael Jackson se adentra en el género zombie de esta manera, o sea, de una manera más estética.
Sí, aporta lo suyo.
Aporta, ¿no?, lo suyo.
Fíjate que al inicio, allá en el 68, cuando esta película nació, la de La Noche de los Muertos Vivientes, él... quería desarrollar una película de terror, ¿no? Él era su fuerte, las películas de terror, él así lo manejaba. Pero, sin embargo, la película está cargada de muchos temas políticos y raciales de la fecha.
Exacto.
Cosa que en el 2005, Zack Snyder hace el remake, su debut como director es el remake de la película de George R. Romero, que es La Noche de los Muertos Vivientes, en donde... No, El Amanecer de los Muertos, perdón, es el
que están
remake
en el mall, ¿no?
Del 78, exactamente, sí. 10 años después de haber hecho su primer película, hizo una segunda parte, que es El Amanecer de los Muertos. Y en el 2005, Zack Snyder hace el reboot de esa película, precisamente. También con una crítica social muy imponente, ¿no? O sea, atrapados en un pequeño mall, como si fuera el mundo en el que vivimos, la cuestión de los medios atrapados ahí, la cuestión del consumismo, ¿no? Y estos zombies que vienen como a erradicar todo eso, a limpiar todo eso, vamos a exterminarlos. La película tiene como final trágico de que en realidad no podemos acabar con ellos, es algo que siempre va a seguir existiendo, pero esa influencia sigue.
Es algo muy notorio y es un mensaje muy claro que deja George R. Romero en la mayoría de sus películas y que ha sido como que también parte de su sello, es esto, la crítica que tiene social, la crítica social que encontramos en sus películas. En sus películas, y de fondo, el villano no es el zombie. No es el malo, solamente es un ente que está ahí más, que crea ese caos. Pero el que crea todas estas tragedias es el mismo hombre.
Sí, el drama.
Socializando entre sí en una situación extrema, que los errores, el ego de algunos, el por querer sobrevivir sin importarle sus compañeros, pues esa crítica, ¿no? De que el que se come entre sí es el humano, con el humano, no el zombie. El zombie solo es un personaje que está ahí por dar terror,
sí,
pero
contexto.
La situación o el contexto, la crítica, viene hacia el hombre. También, como mencionabas ahorita entre corte, George Romero mete de alguna forma al primer héroe afroamericano.
Uh-huh.
En Noche de los Muertos Vivientes, en una época donde había segregación racial también un poco en Estados Unidos, existe todavía, vemos por ahí Trump. encontramos que de alguna forma el role model, el que lleva el papel principal en ese personaje, es un afroamericano que va organizando y siendo el líder hasta que por una cuestión o un accidente pues pasan ahí cosas, ¿no? Pero es el líder en esa película. Entonces George R. Romero toma este personaje, un afroamericano, y lo mete al cine, lo mete al celuloide de Hollywood todo, como un héroe también. Eso es interesante de analizar de este director.
Sí, y el cómo muere. Digo, ahí en la película, si hay algunos que ustedes ya la checaron, el héroe muere avanzada la película como unos 30, 40 minutos. O sea, no llega al final de la película, pero su muerte es como un tipo accidente a manos de un policía. Exacto. Entonces esa crítica directa hacia el gobierno, hacia la ley, hacia las personas que se supone deben estar ahí para proteger, queda eliminada completamente.
La estupidez humana sale totalmente ahí.
Y que un afroamericano precisamente haya sido el estandarte que llevara esa crítica, pues fue lo que más pegó. Esa película por eso no causó mucha revolución, sin embargo, fue de boca en boca, fue pasándose.
Y se hizo una película
de culto. Y se hizo muy famoso, digo, de $100,000 que tenía de presupuesto, creo que recaudó a nivel mundial como 30 millones.
Luego hay una cosa curiosa de esa película, ahorita que dices que con poco dinero, pues era un presupuesto muy bajo. ¿Cómo le pagaron a tantos zombies? Que les dieron una playera que decía, yo fui un zombie en Noche de los Muertos Vivientes.
Sí, sí, de hecho fue de tan bajo presupuesto que muchos de los amigos de ellos de la universidad actuaron como dobles en la película. Digo, exacto. En realidad no pagaron nada. De hecho, esa película es de dominio público. Esta película se hizo en una productora chiquitita que él estableció en la universidad con varios amigos, creo que eran 6 amigos. Cada uno aportó algo, un cierto monto de dinero, exactamente. No eran más de 6, era porque se juntaron $114,000, cada uno aportaba $600. Saque la cuenta de cuántos eran. Pero cuando la productora se estableció, al que le tocaba esa parte de registrar la película no lo hizo. Entonces la película sí ganó mucho dinero, recibieron pues ganancias sobre eso, pero a través de los tiempos ya nunca recibieron regalías porque la película es de dominio público. Entonces digo, eso fue un error sasasasaso de la productora en ese tiempo, de quien estaba a cargo, que no registró la película pues a nombre de la empresa de él para que
hubiera
regalías. Exactamente. Ya después, 10 años después que crea El Amanecer de los Muertos, que fue como que la película que alcanzó la fama de su ópera prima, esa obviamente sí, y hasta la fecha, ¿no? Digo, el remake que hizo Zack Snyder en el 2005, le dio muchísimo dinero todavía a Romero. Vamos a seguir platicando un poquito más acerca de esto. Vamos a ir a otro corte y regresamos aquí con más en su programa Rodaje.
Sigue con Rodaje.
Platicando acerca de este género terrorífico que son los zombies o el survival horror, que es prácticamente donde los zombies tienen su principal o su papel protagónico, ¿no? Y está aquí en cabina conmigo Eduardo Moreno platicándonos acerca de todo este tema. Juntos estamos aquí desenmarañando un poquito lo que George A. Romero dejó como legado en este mundo. Vamos a contarles un poquito acerca de esto. ¿Cuáles son las aportaciones que hizo George A. Romero al cine y al mundo del entretenimiento en general de hoy en día, ¿no? Películas, juegos, novelas, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Igual si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, platicarnos un poquito acerca de lo que piensan del tema, les recuerdo nuestras redes sociales y nuestros teléfonos en cabina al 41-333-45. También está la alada sin costo al 01800-701-3044. Nuestro Facebook, por supuesto, Radio Universidad Ciudad Guzmán. Y nuestro Twitter, @ Radio UDG Guzmán, con el hashtag Radio Rodaje. No se les olvide por ahí el hashtag Radio Rodaje para ver su comentario de manera directa. Y seguimos platicando acerca de esto. ¿Cuáles son algunos de las series o películas, legados que tienen ahorita? Digo, yo les pudiera mencionar algunas como The Walking Dead, por ahí Game of Thrones tiene también su aportación en la cuestión zombie, ¿verdad? Y levantar a los muertos. Quien sea fan, seguidor de la serie, sabe que ahorita es un punto crítico en la serie en donde todos los muertos se están levantando, ¿no? Este tipo de series. películas como El Amanecer de los Muertos del 2005 de Zack Snyder, que nos vuelve a traer esa noción crítica política y social acerca de lo que se vive, ¿no? En lo que se estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento. Uh-huh. Y que ahorita ya explotó con Trump en la presidencia.
El zombie mayor.
El zombie mayor, exactamente.
No, y hay otra sinfín de películas. Se me viene a la mente ahorita dos directores que me gustan mucho. Uno es Robert Rodríguez, con un homenaje que hizo que se llama Planet Terror.
Ah, sí.
Que toma mucho de los elementos, clichés tal vez, del mundo y de las películas de serie B de zombies, y lo implementa también de alguna manera que se respeta mucho al género. Otra es de este inglés Danny Boyle, el director de Transporting, que por allá nos trajo 28 días después, que luego tuvo una secuela que se llamó 28 semanas, en la cual una especie de rabia invade el mundo, empezando en lo que es Londres, y nos lleva a... Es una hermosa película, digámoslo así, porque ver parajes de las calles en Londres, el Palacio de Buckingham y varios lugares, solos totalmente. O sea, queda un apocalipsis total, y también es mediante una rabia y por una especie de zombies. O sea, el tema ha estado influenciando a diferentes directores en diferentes épocas. Y pues bueno, creemos que el precursor por ahí es el personaje que hablamos, George R. Romero, que nos vino a traer todo esto.
Sí, esta cuestión, esta evolución siempre ha tomado algo de alguien y lo ha evolucionado para convertirse en otra cosa. Algo que es sello característico de la persona que lo crea en ese momento. Por ejemplo, Robert Rodríguez con su serie de películas de Planeta Terror, que son como el cine fantástico llevado a su máximo, ¿no?, expresión. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que miembros de tu cuerpo pudieran ser reemplazados con armas de ese estilo, ¿no? O ese tipo de cuestiones. Eso lo hizo él muy, muy suyo, ¿no? Lo vimos a lo mejor en películas viejitas como El Amanecer de los Muertos, ¿no? Que el brazo ya herido se amarraban una bayoneta o cosas por el estilo, ¿no? Pero el reemplazar el miembro completo por un arma, eso es algo muy de Rodríguez. Igual Romero se influenció en la novela que se llamaba Soy Leyenda, película que después se volvió muy famosa.
También esa película toma ese... en la primera y en la segunda ya con Will Smith, en el remake trae más como a zombies, pero eran como una especie de vampiros.
De vampiros, exactamente.
La primera creo que se llama, o había una que se llamaba también The Omega Men.
Ah, sí.
Con Charlton Heston, que era también una cuestión de survival de una persona, pero esta es una persona en el mundo, pero está invadida por estos seres, que también te da una cuestión del ataque masivo, ¿no?
Exactamente, las hordas de gente que se comían... Que comían humanos. El canibalismo también lo vemos muy ahí, con esta película. Charlton Heston también fue muy partícipe, fíjate, de películas de horror en sus inicios. Ed Harris fue otra de las personas que George R. Romero tomó mucho en cuenta en su serie de... Hay una película que se llama Creepshow, que viene de un libro de Stephen King precisamente, y participó bastante con Stephen King al hacerlo. Es una película a manera de antología. Son como 5 diferentes cuentos que nos traen... estas series de terror.
De la cripta, ¿no?
Era un homenaje a lo que era el ED Comics, ajá, si no me equivoco, que de ahí es de donde vienen los cuentos de la cripta, precisamente. Sí, eran como que historias chiquitas que después se hicieron también en el remake de la película. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba esta película? Que era de los cuentos de la cripta, precisamente. Una de las pocas películas, la hicieron en el 82. La cinta, que viene también precisamente de lo que George R. Romero le inspiró de la película que hizo con Stephen King, ¿no? Una película muy famosa, no recuerdo su nombre ahorita, es de un caballeros, se llama Knights of the Shadow. Knights of the Shadow, corréjanme si me equivoco, por favor, ahí en los comentarios, escríbanme cuál es el nombre de la película, porque no lo recuerdo ahorita. Es como un caballero de la oscuridad que tiene que salvaguardar un como corazón, una sangre de Cristo, se supone que la sangre de Cristo que se derramó en su momento cuando la crucifixión, la pudieron guardar en un recipiente. Y Satán, pues, él durante muchos periodos de tiempo trata de cazar a estas personas que son protectoras de la sangre de Cristo, levantando muertos, etcétera. La sangre del demonio levanta entes demoníacos, los crea así de la nada, del suelo, y la sangre de Cristo los repele, ¿no? Entonces es una película que está basada, te digo, en estas historias de cuentos de la cripta, pero está bastante buena y muy viejita, por ahí del 82, si no mal recuerdo.
Ya tengo tarea entonces ahí de para buscar alguna película ahora.
Sí, está bastante buena. Digo, tiene ese tipo de efectos que son... no son de efectos especiales con CGI y ese tipo, no, son efectos prácticos, pero están muy buenos. Ese terror era el bueno.
En cuestión de maquillaje, ¿no creo que me vino a influir también mucho o aportó en el maquillaje al cine? La caracterización de los zombies o de todos estos seres.
Sí, por supuesto.
Fue muy bueno, y sobre todo en los efectos especiales, no tanto como los digitales, pero había unas estrategias curiosas. En una película, veía una vez como detrás de cámaras, creo si era la del amanecer o el día de los muertos, una escena en que a un soldado lo agarra la horda de zombies, lo destripan totalmente, le quitan los miembros de las piernas para abajo y lo dejan en dos y todavía está vivo, pues era como lo horrorífico, no lo medio gore. Pero eran las estrategias de poner, hacer el maquillaje, hacer el molde del cuerpo, ponían al actor entre un pozo y ponían acá como que las tripas y hacían toda la escena. O sea, era un trabajo de producción muy fuerte y muy creativo, ¿no? El implementar los jarabes para la sangre y el maquillaje y todas estas técnicas, pues se explotaron mucho en este género, en este tipo de películas.
Precisamente después de haber visto la película de La Noche de los Muertos Vivientes del 68, John Carpenter, que vio esta película por allá en... Si no mal recuerdo, en Canadá, en Pittsburgh, por allá, digo, cuando él vio la película por primera vez, él tomó esa influencia de la, se supone era en blanco y negro la película del 68, entonces él, Romero, toma como, obviamente no podía darle color a la piel del personaje, ese tipo de cuestiones, la sangre, todo eso, esa película era... pues blanco y negro, no podíamos ver esas situaciones, pero veíamos las sombras en los ojos, veíamos las sombras en las mejillas, exactamente, que hacían así como si la carne estuviera putrefacta, y eso es lo que él aportó después, ¿no? Le digo, la evolución de eso ahorita es que vemos zombies que son puros huesos, ¿no? Que se levantan, ¿no? Personas que ya no tienen la quijada o que no tienen...
carnados.
Exactamente, o que están a medias, son nada más tienen una pierna, un brazo, etcétera, la mitad del cráneo. Cosas por el estilo, que ya no están completamente... que ya no tienen incluso carne del todo. A lo mejor los puros huesos sería que se levantaran en ese tiempo. Pero viene de eso, viene de que él plasmó esa idea de que era alguien que obviamente estaba descompuesto, ya en descomposición, y se levantaba. No podía recuperar su carne, pero el movimiento que podía generarse era pues como estaba en ese momento, ¿no? Se plasmaba eso, la putrefacción que él traía en movimiento.
Que eso hacía como el movimiento y lo entorpecido que era, ¿no?
Exactamente, de ahí que los zombies eran lentos, no podían moverse porque no tenían todos los músculos del cuerpo.
Y ahora ya es como una rabia, ¿no? Los activa, así como se ven
tomando... Es como electricidad en el cuerpo. Sí, la electricidad pues del cuerpo los vuelve como rabiosos y pese a que ya no tienen músculos o nada, pues, se siguen moviendo.
Solamente el hambre es lo único que los...
Pero esa es precisamente la evolución, porque no tienen la noción del dolor o de que les falta algo, pues ellos están moviéndose simplemente. Entonces por eso ahorita ya los plasman como si fueran súper veloces, ¿no? A tratar de incluso a destruir cosas. Forman en la última película de Guerra Mundial Z, que ya va a haber segunda parte, por cierto, forman incluso...
como una valla en una escala.
Exactamente, o sea, se apilan entre ellos para poder sobrepasar obstáculos grandes como barreras o paredes, etcétera, ¿no? O sea, en realidad ellos no lo piensan así como que, ay, vamos a apilarnos para que puedan subir los otros. Simplemente se pegan y se van, exactamente.
Y recuerden, para matar un zombie es un balazo en la cabeza, ¿eh?
Si no sirve desmembrarlos, no sirve dispararles,
un balazo en la cabeza y ya, ¿para qué gastan tanta bala?
Esa noción también fue de George R. Romero, que era el asesinarlos en la cabeza. Uh-huh. O sea, que la función motriz... Se
porque lo que tiene eliminarlo. El cerebro es
el cerebro, exactamente, solo el cerebro. Vamos a seguir contando un poquito más acerca de esto. Las mejores películas de zombie vienen a continuación, pero primero vamos a ir a un corte y regresamos.
Voy por unas palomitas y un refresco. ¿Qué quiere?
Rodaje.
Thank you.
Mira, su papá es Han Solo y es nieto de Darth Vader y por eso quiere matar a todos para destruir la galaxia.
Shh.
Pero lo que no saben es que él va a matar a Han Solo.
Shh.
Y tampoco sabe que Rey sería la próxima...
Rodaje. Cine con los oídos.
Regresamos.
Y estamos de regreso aquí en este bloque final de su programa Rodaje. Recuerden que estamos discutiendo a los zombies. Son este legado que nos dejó George R. Romero, recién fallecido, el 16 de julio pasado, a los 77 años de edad. Y estamos retomando un poquito de su historia, de su legado. Las películas más sobresalientes del género han salido de la mente precisamente de Romero. Y han influenciado muchísimos otros directores del género a hacer lo suyo, ¿no? A crear lo que llamábamos el survival horror, ¿no? Incluso muchas de estas películas también slasher tienen que ver con estas situaciones. Digo, ya ahí todos los géneros se mezclan, se van mezclando para tener esta... Porque dentro del género de survival, entre los mismos humanos se matan entre ellos. Pudiéramos decir que ese es un slasher para ellos, pero en realidad es el survival horror de todo el contexto de los zombies, ¿no?
Es un estrés total vivir en esa realidad.
Sí. Hay muchas personas que de verdad lo creen, ¿eh? Hay muchas personas que están preparadas para un apocalipsis zombie. Hace poco estaba leyendo la historia de un tipo allá en Ontario, en Canadá, que tiene preparado así todo su casa, su familia para el apocalipsis.
Un búnker lleno de armas.
Sí, tiene comida apilada, él no piensa que se vaya a acabar el mundo, que se vayan a extinguir la humanidad, no, piensa que va a haber un apocalipsis zombie. Y lo entrevistaron y le hicieron hicieron un show acerca de él, ¿no? Nomás fue, pues, es un capítulo, como un tipo documental, pero de cómo él preparaba a una niña chiquita que tiene, a su esposa, a su hijo más grande, y cómo tiene así una pared cargada llena de cuchillos y de sierras y de pistolas y todo ese tipo de detalle, porque él está convencido de que va a haber un apocalipsis zombie.
No, está.
Y impresionante cómo afecta, pues, este tipo de situaciones a cada persona, ¿no?
Hay que traerlo a comer unos tacos de esos con el güero, a ver qué dice.
Ah, fíjate. Va a decir, no, si yo me quiero salir de eso, no meter.
Que por eso me gustan tanto los zombies, los taquitos de seso y, bueno, el género.
Las películas. Y hablando de películas, exactamente, ¿cuáles son las mejores películas de zombie ahí afuera? ¿Cuál es alguna que te viene a la mente, camarada?
Pues mira, yo creo que me marcó mucho dos cosas. La de La Noche de los Muertos Vivientes, que el chico la tenía por ahí, fue una de las películas de terror que me gustaba ver, y con tiempo perdí, busqué. Y otra en parte, los videojuegos. Videojuegos, sí, en su tiempo, supuesto, también, ¿eh? Tuvieron como que volver a renacer de otra manera muy fuerte. De ahí empezó también como que un regreso muy, muy fuerte. Pero en películas, La Noche de los Muertos Vivientes, por ahí hay una que es como comedia también, comedia gore, se llama The Return of the Living Dead, que tiene como unas canciones hasta medias rockeras, hay una banda sonora y todo. La habíamos hecho mención de la de Danny Boyle, de 28 días después. Esa película es muy buena en ese aspecto.
Muy, muy buena. Está
muy cuidada en diferentes detalles también. Está también El Día de los Muertos, pero la del 85. Hay un remake que se hizo en 2010.
Sí, a manera de comedia, muy, muy famosa.
Y otra comedia puede ser Shaun of the Dead, se me hizo curiosa, esta inglesa. Que también te hace muchos homenajes al universo zombie.
Sí, y a las películas de época, sobre todo. De Edgar Wright, si no me equivoco. Edgar Wright, que acaba de escribir esta película, la de Baby Driver, que está ahorita en carteleras todavía. El mismo director es el que hizo esa saga inglesa. Muy, muy, muy buenas cintas. Y, mira, yo en primer lugar pondría las vi en ese orden, ¿no? La de El Amanecer de los Muertos, que fue la segunda película que hizo George Romero en el 78. El Amanecer de los Muertos. Y en segundo lugar, La Noche de los Muertos Vivientes, que fue como la primer película que él hizo. No fue como, fue la primer película que él hizo. Entonces, van en esa consecuencia. ¿Por qué? Porque la segunda película ya es una película a color, ya es una película que maneja más... La primera película era como universitaria, ¿no? Tiene muchos errores como de narrativa, como de, digo, aunque es una película muy buena, exactamente, como que las actuaciones no son muy pragmáticas. Entonces la segunda película ya es un director experimentado, ya es un director que sabe lo que está haciendo, ¿no? Ya tiene una historia de películas, entonces esa película viene a ser como su fuerte. Uh-huh. El remake que hace Zack Snyder en el 2005 es como directamente, es prácticamente lo mismo, nada más en ya temas más modernos, ¿no? Ajá. Utilizando ya situaciones y efectos que son más del...
Con un buen intro de Johnny Cash.
Del mundo moderno. ¡Ah! Precisamente. Y por ahí tú mencionabas una película que la verdad yo no la había tomado en cuenta, pero que es buenísima también, la de Zombieland.
Zombieland
es una de esas películas, yo se las voy a recomendar muchísimo que la vean, porque pese a que es una película de comedia, exactamente, chistosona, sí, tiene como contexto el género zombie y el drama detrás de lo que es la supervivencia después de un apocalipsis como este, ¿no?
Hasta un manual te ponen, ¿no?
Exactamente. Hasta Bill Murray hace una aparición por ahí en esa película. Oy, que quieren llegar a Hollywood para conocer la casa de Bill Murray. Y resulta que Bill Murray está vivo todavía y está ahí ayudándoles en sobrevivir. J.C. Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone incluso salen en esta película. Es una película bastante buena que trata acerca de cómo la gente se mete zancadilla a otras personas precisamente para que sobrevivir.
Ese tema sigue presente, ¿no? En este mundo del zombie. O sea, el villano es el humano al final de cuentas.
Exactamente.
Es el que la caga, es el que está por joder al otro, y esa es la crítica, ¿no? No hay una unidad, y cuando lo hay, pues sale lo de siempre, ¿no? Otro quiere ser líder y esto, y el humano se come entre el humano.
Fíjate que George R. Romero era muy devoto a su material, a lo que él concebía como el género de los zombies. Porque recientemente vi una noticia, digo, es una noticia muy vieja, pero la vi recientemente, de que le ofrecieron hacer algún par de capítulos para la serie de The Walking Dead, y él no quiso hacerlos. Dijo que él consideraba que la serie se había como que desviado un poquito de lo que era su carácter principal, que eran los zombies. Obviamente por el drama humano, ¿no? Ajá. que se maneja en la saga, el sobrevivir. Entonces él rehusó hacer algunos capítulos. Hubieran estado buenísimos que él hubiera hecho algo de eso para retomar ese contexto zombie, hacerlo como la parte principal, el core, pudiéramos decir, el núcleo del show, ¿no? Que era lo que venía. Esas son grandes recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen de estas películas? Hubo algunas que no mencionáramos aquí en cabina que ustedes quieran recomendarnos a nosotros. ¿Cuál piensan ustedes que es la mejor película de zombies de todos los tiempos? Escríbanos, recuerden nuestras redes sociales por ahí. Pueden escribirme directamente a mi Twitter, @TonyGavilanes, me encuentran de esa manera. Y camarada, ¿cuál pudiera ser alguna red social que pudieras comentarle aquí al público para que te pudieran buscar directamente?
Pues, en Facebook, Eduardo Moreno, o en Instagram, m.eduaro. Hay unas buenas fotos para que chequen.
Por ahí pueden comunicarse directamente con el camarada Charal, Eduardo Moreno, que está aquí conmigo platicando acerca de esta fabulosa película. Digo, ya como última instancia pudiéramos meter ahí esta película de Soy Leyenda. Digo, la comentamos un poquito, que es la novela, en la que se inspiró George A. Romero a crear La Noche de los Muertos Vivientes, su primer película de zombies. Y ya en, no recuerdo de qué año es esta película, 2002, si no mal recuerdo. Pudiera estar equivocado por ahí en la fecha, que es como protagonista Will Smith.
Creo que sí es como por ahí en esa época.
Ya esta cinta no nos habla mucho sobre zombies, sino más bien como vampiros, como estos entes que le temen a la luz del sol, que no pueden salir. Él habita la ciudad de Nueva York en el día y se esconde su olor y su rastro por las noches para que no descubran dónde está su casa, ¿no? Pero es una de esas películas que viene de toda esta filmografía, pues el paso sí del tiempo que tiene George A. Romero. También altamente recomendada, chéquenla. Por ahí yo les voy a recomendar mucho que chequen los finales alternativos de esa película. Tiene 4 diferentes finales que están muy, muy buenos. Sobre todo por ahí, ahí creo que es el segundo final en donde él sobrevive, pero el cómo sobrevive, eso es lo que está muy interesante de ver. No les voy a spoilear sobre eso. Bastante, bastante buena, ese pedacito. ¿Algún último comentario, camarada, que quisieras hacer al público por ahí acerca de los zombies?
Pues bueno, que vayan por unos taquitos de sesos, nada. que De alguna manera, den una checada al legado que ha dejado George Romero, ¿no? Igual encontramos películas enfocadas a este ente. Por ahí te hablábamos de una de Crisis, otra película de ciencia ficción que también tiene esta cuestión del survival horror. De alguna otra manera, es también los humanos ahí terminan haciéndola todos como siempre. Y
la villanía sale de ahí. Esa es la película de la que estábamos hablando todo el rato. Yo la conozco esa película como Trixie. Así se llamaba, bueno, digo, yo así la conozco, ¿no? Como Trixie, pero en realidad su nombre original es Crisis, exactamente. Se llamaba Trixie porque en la película el nombre del proyecto que hace la milicia se llama Trixie, es como un químico.
Exacto.
Que es el que tiran en la sociedad, en un pueblo que está ahí.
De manera aérea.
Ajá, que es como se transforman, como se empiezan a transformar toda la gente.
Pero esta es una película muy buena de checar, o sea, checar todo el trabajo que ha hecho este personaje que hizo y el legado que dejó George Romero. Puedes darte cosas interesantes. Estamos hablando de un personaje que, aunque esté en el canon del cine, puede estar a la par también de grandes escritores, hasta de cómics, o personajes ya muy establecidos. Es una persona en la cual puede ser como el faro de decir, el género te lo voy a por aquí, pero también checarlo de antes también.
Sí,
si te interesa tanto este género, este ser de terror, pues ahí están las raíces, buscar en cuestiones culturales a este escritor que vemos, William Seabrook,
Fitzgerald,
las películas pasadas del género zombie también llegan a ser muy interesantes y pues son grandes clásicos que han influenciado a directores actuales de alguna manera en presente. Ahorita vemos al zombie que ha sido una cuestión monetaria muy explotada. ¿Sí? Lo han explotado hasta acabarse al pobre zombie, ya el humano se lo comió otra vez. De manera de dinero hemos visto que han salido series, hay cómics, hay películas.
Videojuegos.
Está presente totalmente por ahí, pero irse un poco a buscar esos clásicos y de antaño al personaje, no tanto por las cuestiones ya monetarias o las grandes producciones, puede haber algo interesante y que puede dejar algo, una crítica curiosa puede encontrar dentro de este terror.
O entretenimiento simple y sencillo, ¿no? George A. Romero. Camarada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa.
Bueno, gracias por invitarnos, Tony.
Y espero que más adelante podamos seguir contando con tu presencia aquí para hablar un poquito más de películas de terror. Recuerden que ya se acerca octubre y vamos a tener una serie de programas aquí en rodaje que van a ser dedicados a estos diferentes géneros, los slashers, los de fantasmas, pudiéramos meter ahí el Survivor también, platicar un poquito más acerca de zombies.
Las películas de terror mexicana,
el gore.
De piedra, ¿no? Esas.
Ah, sí, por supuesto, lo mejor de cine mexicano también de terror. Mucho que ha sobresalido de manera internacional es el cine de terror mexicano, ¿eh? Y también bastante...
Tuvo su marca,
muy
sí,
bueno
su estilo.
Que apreciar. Pues nos despedimos de todos ustedes, un agradecimiento muy especial primero que nada a las personas encargadas de que este programa pues llegue a todos ustedes. En la dirección general, José Quesada, en los controles técnicos, Roberto Fernández, en la producción general, Cristina Chires, y mi nombre es Antonio Gavilanes, y nos estamos escuchando la semana que viene.
¡Ya me fui!
Rodaje. Cine por tus oídos.